Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan la hora de las 12 en punto del mediodía. ¿Cómo llevamos el juego de agudeza visual?
Hay pique, sí. Buenos días.
Bueno.
A ver, sí. Es que el reto es bonito. Son tres portadas de discos muy famosos, muy conocidos.
Mucho.
Quiero decir. Son un poquito antiguos porque, el de Supertramp es del 79.
Fíjate.
El Dark Side of the Moon de Pink Floyd del 73 y el de los Beatles del 67.
Eras mocito tú entonces.
Era muy mocito.
Bueno.
Vamos, Supertramp, lo que está sonando, tiene el 26% de los votos.
26% de
creen
los
que es la portada fetén del disco.
La buena, la que no
la
has
que vale.
Retocado tú. Vale.
Sí. Luego, dicen que es fetén la de Pink Floyd, el 48%.
Uf,
sigue siendo
mucho,
la opción la más mayoritaria.
Sí.
Y para los Beatles se queda otro 26%.
Bueno, la de los Beatles es complicada porque hay tanta gente.
Hay tantísima gente en la de los Beatles.
Pero yo no tengo ni idea. De momento no tengo ni idea de
el
cuál
que
es.
Tenga alguno de estos discos que lo mire. Mide, compare y si encuentra alguna diferencia, pues dice, esta mala.
Esa no
esta,
la vota.
Esta no, esta no. Hay que buscar el bueno, el que vale.
Que cómo lo buscamos, entrando en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter, y vamos a ver esas tres portadas.
Eso es.
Dos de ellas las ha toqueteado Carlos Honorato.
Sí.
Hay que descubrir cuál es la que no, la que ha respetado.
Claro,
tal y como
la que he respetado,
es.
La que podréis vender a lo mejor si tuvieses el disco. Bueno, se venden bien, los discos estos. Sí, y si son de alguna tirada en concreto también. Me he estado informando. Hombre, no tan caro como un vino, pero...
Uy, por Dios, los del restaurante Coque de Madrid,
míos,
que les han robado 132 botellas de vino. Por un valor de 150.000 euros.
Así, o sea, que...
Hay botellas que valen más
de 1.000 euros algunas botellas, ¿eh?
Sí, ¿tú te gastarías 1.000 euros
no,
en una botella de
la
vino?
La respuesta es no.
Ya.
Ya me lo pienso con 25 euros. Cuando me dicen, esta botella vale 25, ya me lo pienso y digo, wow, para una ocasión especial.
Ya, es que te da esta cosa a beber. ¿Cómo te bebes 1.000 euros?
Además, imagínate
con el buen,
que
con
lo
el
pruebas
buen, la buena salida que
está,
te doy yo.
Está un poquito picado y dices, y quedas, vamos, como...
Claro, que la tienes guardada ahí y no
¿eso?
Te atreves a abrirla. Porque mira que si la abro y está mal.
Pruebas, está picado y dices, 1.000 pavos a la basura.
Qué barrio.
No me lo quiero ni imaginar. Bueno, pues hay que seguir votando a la 1:05 la respuesta.
Venga, pues nada, todavía
con alguna sorpresa.
Minutos, ¿eh?
Luego ya aclararé. Hasta luego. Chao.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues ya que hablaba Carlos un rato de sorpresas, yo voy a hablar de... Bueno, no yo, voy a hacerlo con un invitado que sabe más que yo de esto, de una obra de teatro que es una auténtica sorpresa, no solamente para el espectador, sino para el propio intérprete. Hablo de Conejo Blanco, Conejo Rojo, es una obra de un iraní, la escribió, bueno, pues cuando le prohibieron salir de su país y luego ha sido la obra la que ha viajado por todo el mundo. ¿Con quién voy a hablar de este audaz experimento teatral? Pues un nombre muy conocido por todos. Secund de la Rosa, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Bueno, que el próximo lunes te toca a ti interpretar Conejo Blanco, Conejo Rojo. ¿Y de qué va?
Ya, pues mira, es que es la entrevista más surrealista que me han hecho jamás.
No, claro, no, de verdad. Y para mí la cosa más rara sobre la que estoy preguntando, porque
también, ¿no?
sabes de qué
por
va.
¿Por dónde arrancas a preguntar y yo por dónde a contestarte, verdad? Pues
claro.
Mira, la verdad es que no sé nada y sé mucho. O sea, no sé nada de la obra, nada. Me tienen terminantemente prohibido enterarme de nada. Hay cláusulas, además, donde no se puede contar lo que ocurre en la obra. Tengo gente que la ha visto, que está entusiasmada con otros actores en otros países, pero no pueden decir ni mu. Entonces, de la obra no sé nada. Lo que sí que sé, Eli, es que los actores y actrices que han participado salen entusiasmados, el público vibra, todo el mundo dice que es una maravilla, que lo que me va a pasar, lo que nos va a pasar a todos encima y debajo del escenario es muy especial. Y sabemos que ha triunfado por todo el mundo, que lo ha hecho gente desde John Hart hasta Julieta Venegas en México, Cecilia Roth en Argentina, muchísimos actores. Músicos, o sea que, ¿qué será?
Bueno, vamos a contar a los siguientes, según cómo es la mecánica de esta obra. Vosotros, en este caso tú, que eres quien la va a interpretar el próximo lunes,
sí.
Recibís por email una lista de instrucciones, digo yo que con el guión, con algo, 48 horas antes, o sea que tú la vas a recibir el sábado.
Sí, bueno, yo no sé, todavía no he recibido este email, esta carta, todavía no he recibido las instrucciones.
Sí.
Lo que sí que tuve fue una especie de charla, presentación, para invitarme a participar en el proyecto, donde sí, de alguna manera, entre comillas, porque suena un poco así peculiar, me evaluaron, en el sentido que querían gente que disfrutara encima de un escenario, que tuviera tablas, que pudiera atreverse, que entendiera la diferencia entre estar en escenario y aunque estés nervioso o estés con intríngulis de lo que va a pasar, aún así participes del juego, estés a favor del juego. Bueno, me hicieron como una serie así, una especie como de test divertido, preguntándome cosas por la trayectoria, las obras que he hecho y tal. Y ya, bueno, pues dieron el visto bueno ahí y quien tuviera que darlo.
Bueno, y dijeron, entonces, según nos sirve perfectamente.
Exacto.
Entonces, y claro.
Las instrucciones no las sé. Me han dicho que 48 horas antes, o sea, este sábado, me llegará un mail y se asegurarán de que me ha llegado. También se asegurarán mandándome una carta a mi propio domicilio donde vienen las instrucciones. Yo intuyo por las instrucciones que tiene que ser, o si no parte de alguna parte del guión, si no explicándome quién me va a acompañar en escena, qué va a ocurrir. Yo sí que sé que me huele un poco a chamusquina, que un montón de compañeros y compañeras, actores y actrices, me van a decir, me han dicho que van a venir el lunes a verme. Entonces cuando uno dice, pero yo voy a ir a verte, digo, a ver si van a venir a verme y van a participar o pasa algo más. Es que no lo sé.
Tú no vas a saber exactamente cuál es el guión, por decirlo de alguna manera, hasta el momento de salir el escenario. Tú recibes este sábado las instrucciones, que no sabemos cuáles son, y justo cuando vayas a salir el escenario te van a dar un sobre y ahí es donde viene lo que tienes que hacer.
Pues claro, vaya marrón. Por ejemplo, que podría ser, Dios mío, que todos alguna vez nos ha pasado salir en una gala, tener que cantar, actuar una escena que esté menos preparada y decir, esto puede salir bien o mal. Pero a mí lo que me escama es que en tantas partes del mundo siempre sale bien. La gente, el único vídeo que me han mostrado para que me quede tranquilo es los aplausos del final con la gente en pie y como mucha emoción.
Sí.
Y la gente que ya lo ha hecho en España, que la semana pasada, no sé si fue Anabel Alonso y la anterior Ana Milán, no he querido preguntarles por no ser indiscreto, pero lo que me han dicho es, lo vas a flipar, es maravilloso, no veas qué experiencia, todo lo que ocurre, lo que aparece. Digo, bueno, pues no sé, si siempre ha salido bien, no va a salir mal conmigo, ¿no, Eli?
Hombre, pues mira, me gusta mucho, esa es la actitud, según, porque habría, a lo mejor hay gente que dice, ay, madre mía, qué responsabilidad, en todos sitios ha triunfado y ahora voy a salir yo que no sé lo que tengo que hacer, y que me imagino que irá mucho por utilizar esos recursos propios que tenéis los actores, cada uno los vuestros, para conseguir solventar situaciones, seguramente,
sí,
¿no?
Sí, imprevistos. Hombre, yo creo que para quien nos esté escuchando y ame el teatro, a poco que haya ido a una función o conozca de nuestra dinámica, sabe que muchas veces el mundo de la improvisación o de la sorpresa, ya te digo que no sé nada, pero me imagino que se juega, o por lo menos nosotros jugamos los actores con la baza de darse cuenta de un personaje, sabemos lo que es un deseo, sabemos cómo improvisar o cómo rematar, o incluso de enfrentarnos a nuestras propias emociones y canalizarlas a lo creativo. Me imagino que por ahí hay muchas cosas. También creo que debe haber un equipo, que debo tener partners, que la obra igual ya está hecha y lo que falta es uno de los personajes que va conduciendo y yo tendré que decidir, porque esto de conejo blanco, conejo rojo, a lo mejor hay dos tipos de propuestas y que la obra va hacia un lado o hacia otro y depende no sé qué actores y actrices habrán entre el público. Yo sé que algunos muy famosos que me van a acompañar ese día, me han dicho que vienen a verme, pero no lo sé si igual participa. Es que no tengo ni idea, no sé más.
Bueno, toda una incógnita y toda una experiencia teatral súper original, donde seguro que vas a disfrutar muchísimo, según el público también lo vamos a disfrutar muchísimo. No he dicho, por cierto, todavía que es en el Teatro Marquina. ¿Qué es el lunes? ¿A qué hora?
Pues mira, es a las 8 de la tarde, a los que les apetezca.
Sí.
Es en el Teatro Martina, más que es un teatro emblemático.
Sí.
Este lunes 7 de noviembre. Sé que el equipo es maravilloso porque acaban de aterrizar, de hacer la función en México con muchísimo éxito, con actores muy famosos. Sé que es muy emocionante hacer la obra de un actor censurado en Irán, y me imagino que tendrá mucho de poética la función.
Seguramente.
Que habrá mucho de hecho teatral, aunque nos tomemos un poco así como divertimento, que hay una parte que no sabemos. Yo intuyo que va a ser precioso. Lunes en el Teatro Martina. Y si alguien me está escuchando y va un poco más justillo, aunque las entradas son baratas, y se mete en la propia web del Teatro Martina, me han dicho que ahí son todavía más baratas.
Ah, mira. Pues nada, ahí nos metemos.
Tengo amigos teatreros que van a por la más barata.
Pues sí, que quiero que te diga, el mundo está como está y hay que mirar, iba a decir la peseta, qué antigua estoy, según. Hay que mirar el centimillo, que en este caso no sirve para todo. Bueno, pues el próximo lunes nos encontramos en el Teatro Marquina, en esta obra sorprendente, de la que no conoce el guión ni el propio Según de la Rosa, que es el protagonista, y ahí podremos comprobar todos, tú incluido, Secun, si te toca ser conejo blanco o conejo rojo, y qué es lo que hay que hacer. ¿De acuerdo?
Bueno, pues muchísimas gracias, Eli.
Nada, mucha suerte, Secun.
Gracias, ojalá nos veamos en el teatro. Un beso.
Seguro, un beso muy fuerte.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿No pones la cabecera?
¡Eso es otra historia!
Sí, claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un
¿dónde
presidente
del
gobierno...
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas?
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Bueno, pues en nuestra sección semanal sobre salud laboral, que es una sección que hacemos de la mano con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, hoy vamos a abordar un tema que yo creo que es muy interesante y a lo mejor algo más desconocido. Tiene que ver con los riesgos a los que se exponen quienes trabajan con las nuevas tecnologías. ¿En qué riesgos los hay? Nos acompaña ya Gabriel César Jiménez, que es CEO de GEA Group and BioNTech y colaborador del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Señor Jiménez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
No sé si he dicho bien el nombre de las empresas.
Sí, bien dicho, bien dicho. Bueno, está genial.
Perfecto. Bueno, vamos a hablar, como decía, les estaba explicando a los oyentes que vamos a hablar un poco de estos riesgos que corren quienes trabajan con las nuevas tecnologías. Hablamos de riesgos, sobre todo, psicosociales. ¿Qué son exactamente?
Pues mira, podemos abrir un poco más el espectro, no solamente desde el punto de vista de las nuevas tecnologías.
Sí.
Y mira, estos riesgos son aquellos que pueden causar un impacto negativo en la salud de los trabajadores. Hay un montón de factores que pueden desencadenar que al final tengamos una enfermedad psicosomática. Imagínate, tensión psicológica, fatiga física, sentirme infravalorado en el puesto de trabajo, la falta de equilibrio entre la vida personal y laboral, el estrés, el clima laboral, la relación que tengo con mi jefe, cómo me realizan el trabajo dentro de la empresa, la rotación. Todo esto conlleva a una sobrecarga importante en lo que es nuestra forma de entender la empresa, incluso nuestra forma de entender la vida, ¿no? Entonces, dentro de ese marco, también están, evidentemente, y a raíz de la pandemia, una de las situaciones que se han vivido, pandemia y pospandemia, que es cómo hemos cambiado nuestra forma también de ver la empresa, ¿no? Cómo las empresas también ven la relación con sus trabajadores.
Claro, estamos hablando de muchísimos factores que pueden influir precisamente en esa salud emocional o en ese malestar que podemos sentir en un momento dado en nuestro trabajo. Claro, al ver tantos factores, ¿cómo es posible prevenir todos ellos y hacer que el trabajador, antes de que tenga alguna de estas, digamos, obstáculos que le impiden hacer bien su trabajo, lo sufra?
Pues evidentemente esto se debe hacer siempre a través de una evaluación de riesgo psicosocial dentro de la compañía y que a veces se cruza un poco la frontera con lo que serían las famosas encuestas de clima laboral, ¿no? Pero bueno, yo quiero dejarte un dato, ¿no? Mira, la Organización Mundial de la Salud define que el estrés laboral es una de las principales causas de enfermedad y absentismo en el lugar de trabajo. Esto representa económicamente 3.600 millones de euros para la sociedad, tanto en bajas. Por ejemplo, en el caso de pandemia se dispararon durante la pandemia y posterior a la misma todo el tema de consumo de ansiolíticos, todo el tema de depresión, insomnio, ansiedad. Que cuando el trabajador detecta que se siente así, y si abrimos mucho más el abanico, porque hasta la revolución industrial se separaba mucho lo que era la persona trabajadora a la persona física. Es decir, había un Gabriel que iba a trabajar y un Gabriel que luego tenía su vida personal, ¿no? Hoy por hoy, esta pandemia nos ha demostrado todo lo contrario, es decir, que somos una única persona y que la ansiedad se puede detectar a tiempo a través de buenas metodologías de evaluación, ¿no?
En este sentido, en el de poder diferenciar nuestra vida personal de nuestra vida laboral, no ayudan demasiado las nuevas tecnologías. Quiero decir que cuando no teníamos teléfonos móviles, cuando no teníamos internet, cuando no teníamos tablets, smartphones, ordenadores, uno se marchaba de su trabajo y adiós muy buenas. Nadie podía de pronto irrumpir en su vida privada proponiéndole un trabajo o acuciándole para que hiciera algo fuera del horario laboral. Hoy en día nos hemos hecho todos absolutamente adictos, por ejemplo, a un teléfono móvil, a un smartphone. Hemos depositado medio cerebro en estos aparatos que nos acompañan desde, en fin, en nuestro hogar hasta la playa, hasta cuando nos marchamos de vacaciones al otro lado del mundo. ¿Cómo se puede prevenir este tipo de, digamos, acoso, entre comillas, que podemos sufrir debido a las nuevas tecnologías?
Pues diferenciamos otra vez, si quieres, entre lo que es la parte empresarial y la parte profesional y luego lo que puede ser nuestra vida personal,
claro,
¿no? Nuestro día a día, como dices tú, TikTok, Facebook, bueno, todas las redes sociales que nos envuelven y todo el bombardeo de información que tenemos. Sí que desde el punto de vista empresarial y del riesgo de prevención de riesgos laborales, sí que las empresas tienen que tomar medidas directas en respetar los horarios, en ser capaces de planificar bien cuando el trabajador está disponible o no. Es decir, cuando tú antiguamente trabajabas en una oficina, estabas de 7 a 3 y te ibas a casa, ¿no? Y que luego con la incorporación de las nuevas tecnologías sí que cada vez teníamos más sensación de estar trabajando más horas y más tiempo, ¿no? Y con un esfuerzo mental y físico importante. La pandemia demostró además que lo que comentaba antes de consumo de ansiolíticos es que las personas empezamos a estar durante los meses de confinamiento permanentemente disponibles para nuestra empresa. Y la empresa intentaba, pues evidentemente, conseguir que superáramos todos también esta situación. Sí. A partir de ahí, una buena planificación, un buen análisis de las competencias blandas de mis trabajadores, dar herramientas adecuadas para el uso de las nuevas tecnologías, tanto desde el punto de desconexión digital como desde el punto de manejo de las TIC, de estas herramientas, nos van a permitir ser capaces de cuándo desconectar, ¿no? Pero sí que no, el ser humano no está pensado para estar solo. Hemos llegado a donde estamos.
Sí, es verdad.
Porque somos ente tribu, ¿no? Somos ente choza, como decíamos, ¿no? Decíamos evolucionar mucho en grupo y en equipo. Las nuevas tecnologías nos están aislando, en lo personal y en lo profesional, ¿no? Y en lo profesional lo que se está intentando es unas buenas praxis de comunicación, un buen apoyo psicológico desde la empresa a la persona que teletrabaja, que está en su domicilio y que evidentemente no se relaciona con sus compañeros de forma presencial. Y a partir de ahí podemos hacer un buen camino. Con las nuevas tecnologías desde el punto de vista personal, evidentemente, con las nuevas generaciones, además que vienen, yo soy padre, tres niñas,
sí.
Tenemos que educarles también en cómo, cuando el dispositivo móvil es bueno usarlo y cuando no, y que tenemos que tener momentos de diálogo y de conversación también en casa, ¿no? Pero bueno, es un trabajo largo por hacer por delante, ¿no? Porque esto es como un tsunami, la tecnología nos ha llegado y nos ha llegado de golpe, ¿no?
Bueno, si hablamos de, digamos, presión psicosocial, o si hablamos de este tipo de riesgos, claro, aquí tenemos un problema, y es que cuando hablamos de riesgos físicos se pueden medir de alguna manera. Alguien está haciendo un trabajo y sufre un accidente, y eso es visible, y es objetivo, y es mesurable de alguna manera, ¿no? Pero si hablamos de problemas como puede ser una sobrecarga emocional, si hablamos de estrés, claro, eso es muy difícil de medir, y por lo tanto no sé si tiene una complicación extra a la hora de prevenir y de controlar.
Evidentemente hay metodologías para esto. Hay además dentro de lo que es el mundo de la prevención de riesgos laborales hay metodologías validadas, ¿no? Está, por ejemplo, el método FESICO, que es un método validado por el Ministerio de Trabajo y el Instituto de Salud, que nos permite hacer encuestas anónimas, ¿no? Con una batería de preguntas donde a través de esas preguntas y esos reporters que nos dan esas respuestas, somos capaces de ver en qué situación de estrés te encuentras, ¿no? En esa situación de, pues, puede llegar incluso a medirse acoso, igualdad, podemos medir cualquier variable dentro de lo que es la situación emocional de una persona dentro de la compañía.
¿Sí?
A partir de ahí sí que entran, por ejemplo, las nuevas tecnologías también en juego.
Claro.
Nosotros como empresa hemos desarrollado un videojuego con una aplicación de tecnología de inteligencia artificial para ser capaz de medir a tiempo real esa situación. Es decir, cómo te vas encontrando y cómo vas evolucionando, ¿no? En temas de absentismo laboral, en temas de sensación de pertenencia, en competencias blandas, con un solo objetivo, que es, a partir de aquí, que sé cómo está Gabriel, qué necesita Gabriel, cómo se relaciona Gabriel con sus compañeros, en qué le puedo reforzar y qué métodos tengo que cambiar en mi empresa, ¿no?
Ajá. Oye, pues nos parece una idea estupenda lo del vídeo para poder nosotros mismos comprobar también cuál es nuestro estado, ¿no? De ánimo y nuestra salud en todos los sentidos a la hora de ir a trabajar. En fin, que siempre estáis a la última en el Instituto de Seguridad, Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid y en empresas como de las que es CEO Gabriel César Jiménez, CEO de GEA Group y BioNTech y colaborador, como hemos dicho, del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Gabriel, que ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias.
Todo un gusto hablar con vosotros. Que tenga buena mañana.
Bueno, cualquier duda que tengamos sobre esta u otra de las muchas cuestiones que tratamos todas las semanas, podéis poneros en contacto con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Hay muchas vías. Lo podéis hacer a través de la página de la comunidad, de madrid.org, o podemos seguir al propio instituto en las redes a través de un hashtag. El hashtag es ISST, es decir, las iniciales del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, que sigue recibiendo muchas preguntas que nosotros trasladamos cada semana con sus correspondientes respuestas.
Estas son las respuestas a las preguntas de esta semana. ¿Se puede suspender o cerrar un centro de trabajo?
Sí, la autoridad laboral competente en la materia, cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, podrá acordar la suspensión de las actividades laborales por un tiempo determinado o, en caso extremo, el cierre del centro de trabajo.
Con el teletrabajo, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta respecto a la prevención de riesgos laborales?
Las personas que teletrabajan tienen derecho al mismo grado de protección, por lo que también debemos incluirlas en la evaluación de riesgos, poniendo especial atención a los riesgos característicos de este modo de trabajo, esto es, los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos, para así determinar las medidas de protección más apropiadas, como determina la Ley 10/2021 de Trabajo a Distancia.
¿Qué son las enfermedades profesionales?
La definición de enfermedad profesional viene dada en el Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto redifundido de la Ley General de Seguridad Social, anterior Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto redifundido de la Ley General de la Seguridad Social.
¿Qué se entiende por enfermedad profesional?
Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.
Para que se produzca una enfermedad profesional, deben darse los siguientes elementos.
Debe tratarse de trabajo por cuenta ajena, es decir, de un trabajo objeto de una relación jurídica laboral, que exista una relación directa entre la enfermedad y el trabajo.
Además, la enfermedad debe aparecer descrita como enfermedad profesional en la norma, ya que legalmente no toda enfermedad de trabajo es considerada profesional, sino única y exclusivamente aquella que está tipificada en el cuadro de enfermedades profesionales.
Lo que significa que aquellas enfermedades que se contraen con ocasión o como consecuencia del trabajo y no están incluidas en la lista legal de enfermedades profesionales serán consideradas como enfermedades derivadas o relacionadas con el trabajo y recibirán la protección prevista para los accidentes de trabajo, como establece el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por tratarse de enfermedades que contrae el trabajador o la trabajadora con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se apruebe que la enfermedad tuvo lugar por causa exclusiva de la ejecución del mismo.
Puedes plantear tus dudas y preguntas al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid a través de la siguiente dirección de correo electrónico: irsst.comunicacion@madrid.org. irsst.comunicacion@madrid.org.
Bueno, pues ya sabemos algo más. Prevenir los riesgos laborales es muy importante porque la salud es lo primero. La semana que viene volvemos con más cuestiones que tienen que ver con estos temas.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues hoy mismo se presenta en Matadero Tutankamón, la exposición inmersiva. Es una experiencia única que tendrá su estreno mundial en nuestra ciudad, coincidiendo con el centenario del descubrimiento de la tumba del faraón. En este recorrido se podrán descubrir en primera persona cómo vivió una de las figuras icónicas de la historia. Podemos visitar su tumba, templos, tesoros y también descubrir sus tesoros mejor guardados. Gloria Talavera está allí. Gloria, adelántanos
es
algo.
Es impresionante lo que nos ofrece este recorrido. De verdad que me he quedado sin palabras. Estamos con Nacho Ares, Torres es el comisario experto en los temas de Egipto, que por cierto tanto nos atraen, ¿no? A todos, a jóvenes, a mayores, a pequeños. ¿Qué tiene Tutankamón? Que bueno, es como una especie de imán para todos nosotros. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La verdad es que sí, el Antiguo Egipto es una cultura fascinante. A mí me atrapó con 13 años, hace ya casi 40, y aquí sigo, ¿no? Como el primer día, entusiasmado con los secretos y los misterios de Egipto. Yo siempre digo lo mismo. Quizás una de las razones por las que nos sentimos atraídos es precisamente la cantidad de enigmas y misterios que hay en esta cultura. Y el día que lo sepamos absolutamente todo de ellos es cuando dejarán de ser tan atractivos para nosotros, ¿no? Así que vamos a dejarlo así un poco en penumbra, ¿no? Todavía, como hacemos un poco aquí en la exposición.
Esta muestra se inicia precisamente con la historia de ese descubrimiento hace 100 años, ¿no? Que Carter se adentraba con todo su equipo en esta tumba que tantas leyendas y tantos misterios nos ha dejado.
Sí, el 4 de noviembre del año 1922 aparecía en el centro del Valle de los Reyes el primer escalón de esa tumba, de esos 16 peldaños que podemos recrear también en algunas partes de la exposición en ese viaje virtual, y comenzaba así una de las mayores aventuras de la historia de la arqueología, que no ha tenido parangón, no ha tenido reflejo, ¿no? En otros continentes, ni siquiera en la propia historia de Egipto. Esos 5.500 objetos que aparecieron en la tumba, esos más de 10 años de trabajo por parte de Howard Carter, del que tenemos aquí un montón de documentos personales de él y los libros originales que él publicó sobre el descubrimiento de la tumba, ha hecho que esta sepultura, la KV-62 del Valle de los Reyes, sea casi la meta, ¿no?, de mucha gente. Yo, que he tenido la suerte de visitarla infinidad de veces, me sigue sorprendiendo, y yo también me emociono cuando bajo y veo a mucha gente que se sobrecoge y empieza a sollozar, ¿no?, por la emoción de estar en un lugar, en un escenario que es historia viva de la arqueología.
Y esta muestra además nos permite pasar de observadores a protagonistas, que es algo muy original, ¿no?
Sí, una de las ideas que tiene la exposición es precisamente que el visitante tenga la posibilidad de caminar, ¿no?, por el Valle del Nilo, de ser incluso en ese viaje virtual, ser el propio Tutankamón en el momento de la muerte e iniciar ese viaje por el más allá hacia el juicio de Osiris, siguiendo esos capítulos del libro de los muertos, y al final solventar con éxito el pesaje del alma y llegar a esos campos de Yalu, a esa realidad, a ese paraíso maravilloso que ellos soñaban, ¿no?, durante millones de años, ¿no?, con ese viaje con el dios Horus por todos los marjales, el desierto, las pirámides, los templos, lugares maravillosos que hay en Egipto.
Esa es la sorpresa final. Para ella nos vamos a poner unas gafas de realidad virtual, unos cascos que, bueno, nos sumergen directamente en ese mundo egipcio. Dan ganas de volver, si alguien no conoce este país, y recorrer todos esos lugares. Pero antes hay muchísimas más sorpresas que quiero también que detalles en lo que se pueda a nuestros oyentes.
Sí. A ver, nada más entrar hay una serie de paneles explicativos con fotografías, con mapas, con líneas de tiempo, ¿no?, para contextualizar un poco, ¿no?, cuál es el viaje al que nos vamos a iniciar. Luego hay una reproducción de algunos de los ataúdes, de sarcófagos de la tumba, piezas originales del Antiguo Egipto, reproducciones del tesoro de Tutankamón y de algunos de los documentos de Howard Carter, y luego esa sala inmersiva, ¿no? Esa sala inmersiva espectacular con un vídeo de casi media hora, en donde vamos a conocer desde el nacimiento del ser humano, de cómo Tutankamón nace como persona y se convierte en Dios, hasta el final de sus días, ¿no? Y hay un elemento más, ¿no?, aparte de esa realidad virtual, que es el colofón. Justo antes está ese viaje a través de realidad aumentada con una tablet en el interior de la tumba. La hemos recreado a 1:1, al tamaño real, y el visitante tiene que ir entrando con la tablet, viendo lo que había originalmente en esa tumba, ver esos 5.500 objetos y interactuar con ellos, ¿no?, como si fuera una especie de juego. Tienes que ir tomando cosas de aquí y de allá, y al final, bueno, pues disfrutar un poco de la arqueología, aprender, y en definitiva, pues todo, como me gusta a mí decir, ¿no?, yo no soy egiptólogo, yo soy Egipto loco, apasionar un poco más por esta cultura tan fascinante, ¿no?
Es muy interesante, es muy divertido, y también nos vamos a llevar un importante recuerdo, saber cómo sería nuestra alma egipcia. donde nos vamos a poder sacar una fotografía con nuestros rasgos, ¿no? Sí. Y precisamente vestidos ya casi como auténticos faraones o faraonas.
Sí, es una especie de fotomatón donde tú te sientas y un ordenador con una aplicación, un programa especial, lo que hace es estudiar los rasgos de tu rostro y diseñar cómo sería la cara de tu alma, el rostro de tu alma, ¿no? Y claro, tú ves luego la fotografía y realmente te pareces, pero no te pareces, ¿no? Eres una persona, un personaje muy singular, ¿no? Es una aplicación muy, muy curiosa, muy, la verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención y está teniendo muchísimo éxito con toda la gente que se acerca a intentar conocer cómo es ese alma, ¿no?
Muchísimas gracias, Nacho Ares, experto y además comisario de esta muestra que ya se puede disfrutar, porque hay que disfrutarla, en esta nave 16 de Matadero Madrid, Madrid Artes Digitales, con la llegada de Tutankamón, la exposición inmersiva.
Pues no hay que perdérsela, porque eso siempre es interesante.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Son las 12 y 41 minutos, así que, como estamos en jueves, hay que abrir consultorio de salud. Lo hacemos siempre, cada semana, con el doctor Jesús Sánchez Martos, que va a volver a tratar un tema delicado, pero del que todos tenemos que saber cómo actuar. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, vamos a hablar de algo que estamos viendo que ocurre con mucha frecuencia. Yo no sé si ahora más que nunca, pero desde luego tenemos noticias de gente muy conocida, luego están los que no conocemos de nada, que están sufriendo ictus. La palabra ictus es relativamente nueva, antes no se hablaba del ictus, ahora sí. ¿Pero qué es exactamente? Vamos a recordar a los oyentes qué es exactamente un ictus.
Bueno, la verdad es que es una palabra que incorporamos los médicos de forma incorrecta, porque los médicos hablamos siempre con nuestra tecnología, nuestra terminología. Yo recuerdo, llevo muchos años en la radio, claro, cuando explicábamos lo que es un ictus, cuando todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que todo el mundo lo conoce como una trombosis cerebral o una hemorragia cerebral. Y hasta ahí todo el mundo sabe. O un infarto cerebral. Bueno, pues ictus cerebral, significa ataque, ataque súbito. Pues el ictus cerebral es un ataque súbito, brusco, al cerebro, y se le puede atacar pues con un coágulo que evita que la sangre llegue a las neuronas, se produce una trombosis por el trombosis cerebral, que si llegan a morir las células, pues es un infarto, igual que un infarto de miocardio, pues un infarto cerebral, o bien porque una de las arterias o varias se rompen de forma brusca como consecuencia de una hipertensión arterial y eso se provoca un ictus, que en este caso se llamaría hemorragia cerebral. Pero en fin, la definición de ictus es ataque, ictus cerebral, ataque cerebral, y sí, es una enfermedad que consideramos como traicionera porque no nos avisa, silenciosa porque no nos da síntomas, cuando los da es porque ya está instaurado el ataque cerebral. Y luego, hombre, a ver, el primer mito que hay que quitar es que es una enfermedad solo de personas mayores. Pues no, también personas jóvenes, adultos jóvenes con 30, 35, 40 años, personas adultas no tan mayores con 60, 66 años lo pueden tener. ¿Por qué cada vez hay más? Bueno, en estos momentos yo creo que las últimas estadísticas publicadas en España marcan que superamos los 100.000 casos de ictus al año en España.
Yo tengo aquí unos datos que no sé si es verdad o no, que el ictus cerebral es la segunda causa de muerte en España y la primera causa de muerte en la mujer. Esta por encima otra... de otras enfermedades.
Sí, por encima del cáncer de mama.
Por ejemplo.
Más del doble mueren, más del doble de mujeres por un ictus que por el cáncer de mama. Y sin embargo, bueno, pues nos hacemos siempre eco del cáncer de mama y muy poquito del ictus. Por eso yo te agradezco que hoy tratemos este tema. ¿Que por qué cada vez hay más? Bueno, porque cada vez hay más gente mayor. Claro, a ver, es que esto tenemos que entenderlo y aceptarlo todos. Si estamos todos queriendo llegar a vivir más años y España, la esperanza de vida en nacer, 80 años, pues claro, si vamos envejeciendo, envejecen nuestras arterias y claro que puede provocarse con más frecuencia en las personas mayores un infarto cerebral, una trombosis, una hemorragia cerebral. Ahora, las mujeres, Bueno, por las mujeres deberéis tener un cuidado especial. Mira, el hecho de que la mujer sea tan frecuente lo es a partir de los 50-55 años por una consideración de la cual ya hemos hablado aquí muchas veces, que es la jubilación de los ovarios, lo que es la menopausia. Y a mí me gusta decir que los ovarios se jubilan. Dejan de trabajar los ovarios y entonces ya no tenemos o no tenéis esas hormonas femeninas que, curiosamente, desde hace años sabemos que los estrógenos están protegiendo nuestro corazón, protegiendo nuestras arterias. Por eso vosotras estáis más protegidas durante nuestra época fértil. Pero a partir de los 50 años disminuyen esas hormonas, aparece el riesgo de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, y este es uno de los motivos que me recuerda a mí, que os recuerde a todas, que hay que ir al ginecólogo, porque muchas mujeres piensan, como ya tengo la menopausia, ¿ya para qué voy a ir? Precisamente por eso debéis ir al menos una vez al año.
Esto lo insistimos mucho. Bueno, sabemos, y lo hemos aprendido además en esta sección, doctor, que tratar el ictus lo antes posible es fundamental. Es, primordial. Hay, no sé, son 3 horas o 4.
Entre 3 y 6 horas, pero yo me quedo mejor entre 3 y 4.
Pues entre 3 y 4 horas, sabemos. En las que es fundamental actuar cuando a una persona le da un ictus, que es como lo decimos coloquialmente, le ha dado un ictus. Bueno, ¿qué es, primero, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que nos tiene que hacer sospechar que a nosotros mismos nos está dando un ataque de este tipo o una persona que está a nuestro lado está sufriendo un ictus?
Pues mira, tenemos que saber esa forma de detectarlo precozmente. Porque tanto en casa como tú misma o aquí ahora mismo estamos en el estudio y a mí me puede estar dando. Es una enfermedad traicionera, silenciosa, sí. No avisa. Entonces yo me llevaría la mano a la cabeza con un dolor que no es el dolor de cabeza normal, que va aumentando cada vez más. Tú me estás viendo y sabiendo que me llevo la mano a la cabeza e intento cerrar los ojos porque me duele muchísimo. Noto como hormigueos en las manos o en los brazos. Puedo empezar a balbucear porque las neuronas motoras hacen que no pueda hablar perfectamente. Pierdo fuerza, pierdo sensibilidad en las manos, en las piernas, y cuando me voy a levantar, pues pierdo el equilibrio, me mareo y puedo llegar a perder el conocimiento. Bueno, sí. Vamos a ver. Depende de las neuronas que estén afectadas porque no les llega sangre, podemos tener un problema motor o un problema sensitivo. Bien. Y eso es fundamental detectarlo. Y si se equivocan, no pasa nada. Lo importante aquí es que si se equivocan porque llaman al 112 y no lo es, genial. Pero si de cada 100 llamadas que hay al 112, uno es un ictus y se puede tratar adecuadamente, hemos salvado una vida. Mira, decías el tiempo, 3 o 4 horas. ¿Qué tenemos que hacer cuando esa persona tiene estos síntomas? Bueno, lo primero es tranquilizarla. Tú en tu caso, si a mí me pasa, pues dirías, bueno, vamos a poner un poco de música o de publicidad. Y entonces pues pedirías a los compañeros que me atendieran sin griterío, sin nervios, porque yo todavía estoy consciente y me voy a asustar mucho más.
Ya.
Primero, a mí ya me está pasando, y me estoy asustando. Pero a la persona que le pasa igual. Si además empezamos, cuidado papá, no sé qué, que el abuelo... No. Pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Llamamos al 112 y el 112, con los síntomas que estamos dando, ya presumiblemente el médico que nos esté atendiendo piense que se trata de un ictus y pone en marcha lo que se llama código ictus. Pero además manda a los médicos a casa. Los médicos llegan, te exploran, ven que se trata de un ictus y confirman la tecla de código ictus. ¿Qué significa esto? Bueno, porque en Madrid, por ejemplo, en otras ciudades es distinto porque hay menos hospitales, en otras comunidades, pero en Madrid, que tenemos tantos hospitales, si a mí me diera ahora mismo aquí un ictus, pues seguramente, si no os explicara esto, me llevaríais al hospital más cercano, que es el hospital más cercano, puede ser el hospital Puerta Hierro, por ejemplo,
pues sí.
¿No? Bueno, pues yo a lo mejor fallezco, porque vosotros, con todo vuestro interés, me habéis llevado al hospital más cercano, pero en ese hospital la unidad de ictus está ocupada porque han llegado dos ictus más esta misma mañana y por tanto no pueden dar abasto. Significa que ellos me tendrán que trasladar a otro hospital y acabamos ya de perder media hora, una hora.
Sí.
Por tanto, en Madrid lo mejor es llamar al 112. Perdón, no cojan el coche o un taxi, 112, para que ellos pongan en marcha el código ictus. Y esto significa que nos van a mandar, pues a lo mejor en mi caso, te dicen, lo llevamos al hospital Gregorio Marañón o al hospital clínico. Oiga, pero que está más cerca el otro. Ya. Pero el código ictus me está diciendo que el hospital donde le pueden atender de forma más rápida y eficaz es en el hospital clínico. Fíjate, esto que en España funciona muy bien, pero en Madrid funciona perfectamente, es lo que ha hecho salvar tantas vidas y sobre todo evitar tantas y tantas secuelas. Porque claro, con ese código ictus inmediatamente se atiende a las personas. Yo recuerdo cuando no existía este código ictus, que lo que yo decía aquí, en estos mismos micrófonos, aquí en esta misma casa, oiga, si ustedes ven que alguien tiene un ictus, cójanlo inmediatamente, métalo en un taxi, en su coche, llévenlo y con el pañuelito ahí pegando. No, hoy, por favor, no. Es mucho más rápido y más eficaz que llamen al 112. Y luego, hombre, he dicho tranquilizarle, que no tuviera la ropa muy presionada, y me tumbáis. Hay que tumbar a la persona, que es la postura mejor, con la cual la sangre le va a llegar mejor al cerebro. Y si ha perdido el conocimiento, le ponemos en decúbito lateral, que es la postura de seguridad, porque a ver si le vamos a salvar del ictus, pero va a fallecer por un ahogamiento como consecuencia de un vómito que le ha llegado al estómago. Así que la postura lateral de seguridad inmediatamente. Y esto, Eli, llevo muchos años luchando para que se explique en los colegios. Pero en los colegios desde niños de 5 o 6 añitos, porque cada vez tenemos más gente mayor, más abuelos, puede ocurrir. Y el niño con 5 o 6 años, y te lo digo porque yo les enseño en los colegios, saben perfectamente marcar el 112 y poner el altavoz. Y entonces están escuchando lo que el médico les está diciendo.
Claro.
Y esto es fundamental. Así que luego cuando ya llegas al hospital, el tratamiento es genial porque tiene muy buenos resultados. Hay neurólogos, neurocirujanos, te pueden meter un catéter por la arteria para desobstruir la arteria, ponerte un stent o hacerte una intervención quirúrgica de urgencia. Pero es verdad que el pronóstico es distinto de si es el ictus por un trombo, que podemos eliminar, que por una hemorragia, que claro, hay una arteria que está rota. Depende de qué arteria se puede intervenir quirúrgicamente o no.
Bueno, importante, no solamente les ocurre a personas mayores, fíjate, tenemos un caso muy conocido de todo el mundo, que es el de Kiko Rivera, por ejemplo.
Pero jovencísimo, ¿no?
Fíjate tú.
Claro.
¿Hay algún, digamos, factor de riesgo? Sí. Estoy pensando en personas con hipertensión, por ejemplo.
Lo piensas muy bien. Todas estas enfermedades tienen un riesgo. Accidentes de tráfico, pues tienes el riesgo de cruzar una carretera. Y para evitar ese riesgo se pone un paso de cebra. Los riesgos los conocemos. En este caso, factores de riesgo. La menopausia, fundamental en las mujeres.
Ahí no podemos evitar.
Lo que tenemos que hacer es acudir al ginecólogo.
Bueno,
la hipertensión arterial, como tú bien decías. Bueno, aquí hay mucha gente que se mide la tensión. Ah, la tengo bien. Pues esta noche no me tomo la pastilla. No, señores, por favor, se toman la pastilla. Porque vuelvo a decir que es una enfermedad asesina y traicionera. La diabetes mellitus, que es una de las posibles causas en las que le ha llevado a Kiko Rivera a tener ese ictus. Claro, el consumo de tabaco, porque obstruye las arterias. El exceso de alcohol, En fin, una botella de vino para una semanita, aunque cueste 1.000 euros, que yo tampoco me la compraría.
No.
Yo tampoco. Ya. El sedentarismo, la obesidad y el colesterol. Esas grasas animales nos llevan a obstruir las arterias.
Bueno, pues avisados estamos todos. Como es más importante prevenir que curar,
eso es.
Pues a esto nos dedicamos los jueves con el doctor Sánchez Martos.
A curarnos en salud.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias,
doctor. Hasta la semana que viene.
Cuidaros mucho.
Carlos Honorato.
Aquí estamos.
Que hay que resolver el reto de agudeza visual. Eso que es. Tiene como protagonistas tres portadas de discos muy conocidas.
Hombre, una de ellas es la que, bueno, estaba sonando bajo nuestras palabras, Supertramp.
Sí.
El desayuno en América. Luego estaba la de Pink Floyd, la de Dark Side of the Moon y la de los Beatles, la del Sgt. Peppers.
Muy bien. Bueno, hay dos que tú has retocado esta mañana.
Sí.
Y hoy el reto de agudeza visual consistía o consiste
en descubrir cuál es la que es fetén, la que es la buena.
La que no has tocado.
Eso es.
La que es tal y,
tal
como,
y como está.
Aparece.
Vale.
Bueno,
los
¿qué
oyentes?
Ha dicho la audiencia, exacto.
Se han decantado mayoritariamente por Pink Floyd.
Ah,
46%.
Bien. O sea, la
elegida,
la elegida
como la pura,
la
verdadera
prisma.
Pink Floyd, 46%.
Es como un prisma de estos que dividen el rayo de luz en colores.
Eso es.
La luz blanca en colores.
La luz blanca en el arco iris, sí.
Muy bien.
Bueno, y luego están empatados Supertramp y Beatles con el 27% cada uno.
Muy bien.
Bien.
Y
vamos.
La respuesta correcta es...
A ver, la respuesta correcta es Supertramp.
Supertramp no la has tocado.
Esa no la he tocado.
Muy bien.
La de Pink Floyd le hemos dado la vuelta como si estuviera puesto un espejo. Y en la de los Beatles, te lo he ampliado aquí.
A ver, sí, porque yo ahí no veía nada.
¿Aquí reconoces en la parte de arriba a una señora que he puesto ahí?
A ver, en la parte de arriba. ¡Ay!
Está Eli del Valle. En la portada.
Por favor. Está mi cabeza cortada y ¡ay, madre mía!
Mira, ya estás en el disco de los Beatles.
No sé qué decirte.
¿No te gusta?
No está mal.
Ponemos a quien tú quieras.
Sí.
Hombre.
Qué miedo me doy.
Estaba ahí, ¿eh? Pues para que veáis, había una cabecita más.
Una cabeza más.
De los Beatles.
Y la de Pink Floyd, hombre, cualquiera que haya estudiado ciencia sabe que el rayo entra por el otro lado.
Eso es.
Sí, señor. Bueno, pues hayas ganado,
compañero.
Oye,
ganado. Te lo dije ayer.
Mañana más.
Mañana otro reto.
Mañana otro reto y otro programa más. Los de las 10 del Buenos Días Madrid estaremos aquí a las 10.